Lo dicho, vamos a abrir ya el tiempo de entrevista que esta mañana compartimos con Marta Gastón, la consejera de Economía del Gobierno de Aragón. Señora Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Y en fin, le empiezo preguntando por el tema de los últimos días, la candidatura para intentar organizar los Juegos de Invierno del año 2030. Usted además como máxima responsable de Aramón, ¿alguna novedad con respecto a dónde lo dejamos el viernes? Recuerdo que se reunió con los responsables de Astún y de Candanchú, que dejaron claro que van a ir de la mano con el Gobierno de Aragón, ¿no?
Así es, novedad desde la reunión y la rueda de prensa que conjuntamente Astún, Candanchú y Aramón celebramos representando a las principales estaciones de nuestra comunidad, fundamentalmente en materia de esquí alpino, quiero recordarlo, no ha habido novedad alguna. No soy consciente de que nadie haya entrado en contacto por parte del COE con el resto de estaciones. Desde luego con Aramón mantenemos que nadie ha contactado con nosotros, y si algo tiene que prevalecer en estos días es la unidad que trasladamos públicamente, no solamente el propio territorio, las asociaciones empresariales, sino también, y creo que es importante, las tres empresas que tienen estaciones de esquí o centros invernales en nuestra comunidad.
Es verdad que contrasta esto con lo que deslizó el presidente del COE, de que desde Aragón algún centro invernal había mostrado interés en albergar los juegos con o sin acuerdo de la DGA, ¿no?
Bueno, de ser así, cuanto puede trascender es que el viernes quedó patente que solo los centros invernales, las estaciones de esquí aragonesas, respaldaremos la propuesta que esté avalada por el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, más allá de lo que a estas alturas diga, cambie, vuelva a decir el presidente del COE, cuanto queda patente y tiene que tener claro el conjunto de los aragoneses y aragonesas es que las estaciones de esquí están unidas, sin fisuras en este aspecto, y que solamente respaldaremos esa propuesta, la avalada por el Gobierno de Aragón, es decir, aquella que mantenga cuanto desde un inicio se puso encima de la mesa, y es elaborar un trabajo, una tarea, una propuesta para ambas comunidades, siempre en pie de igualdad.
Se está hablando mucho, señora Gastón, del diseño de la candidatura, menos de los costes de los juegos y del impacto económico que tendrían. ¿En qué cifras nos moveríamos en el caso de Aragón? ¿Tienen una estimación de costes y retorno de los juegos?
Lo cierto es que las cifras las mostró el propio COE. Hubo una serie de reuniones, más allá de las privadas, reuniones públicas con el propio territorio. Estamos hablando de ayuntamientos y de empresarios. Valoraba el conjunto de los Juegos Olímpicos y valoraba sobre todo el grueso de las cifras que venían fundamentalmente de parte de patrocinadores. Era una cifra interesante, lo cual redundaba en el impacto sobre todo en infraestructuras, en mejora de las zonas de los territorios donde iban a celebrarse en las citadas pruebas, pero pormenorizadas por territorios en ningún momento particularmente yo las he visto. Sí que es cierto, y eso no se le escapa a nadie, que allá donde sea el destino de unas pruebas olímpicas, sin duda alguna se va a ver mejorado todo el entorno, el territorio, las infraestructuras. Son inversiones que van a quedar para siempre. De hecho, ese propio impacto, más allá de la propia promoción internacional que conllevaría el ubicarse con igualdad en ambas comunidades, es también parte de lo que estamos reclamando, el cumplimiento, ni más ni menos, de cuanto se puso encima de la mesa, que ese impacto fuese también, por tanto, equilibrado entre los distintos valles de la comunidad autónoma aragonesa y también los valles en pie de igualdad de la comunidad autónoma catalana.
Se entiende que en función de cómo se distribuyan las pruebas, se está distribuyendo también el impacto económico, ¿no?
Sin duda alguna, pero nosotros cuando hablamos de equidad y hablamos de pruebas, parece lo lógico. Además, siempre estamos defendiendo desde el inicio de las conversaciones prepandemia que estamos hablando de una igualdad en términos de valles en la comunidad autónoma de Aragón, en concreto en la provincia de Huesca, tratar por igual a los valles que tienen estaciones de esquí, a la Ribagorza, al Valle del Aragón y al Valle de Tena. Y al mismo tiempo ese impacto vendría redundando todas estas opciones, pero sobre todo también en pie de igualdad es hablar de la calidad y la envergadura del número de pruebas. Particularmente denomino cuanto vi trasladado en la rueda de prensa de la semana pasada, que era un reparto buscando artificiosamente esa igualdad, digamos, por el número de pruebas a granel. No nos sirve. Comentábamos el pasado viernes, tras la reunión entre las tres estaciones, que no deja de ser curioso el hecho de que cuando un buen número de visitantes y más este año a todas las estaciones de esquí alpino de nuestra comunidad. Han venido tantos esquiadores y visitantes, debemos confesar desde el conjunto de estaciones que no conocemos a nadie que haya venido a por un forfait por ser amante del curling. No, creemos sinceramente que el esquí alpino, a modo de ejemplo, es el que mayor proyección y promoción puede hacer por la ubicación de estos juegos. En ese reparto en igualdad debería ser tenido en cuenta para que fuese repartido, teniendo como premisa este reparto equitativo y, sobre todo, teniendo en cuenta que las estaciones de esquí aragonesas, puedo hablar por Aramón, con ese trabajo que ha venido llevando al cabo de los últimos años, con ese cúmulo de inversiones que en las estaciones de Aramón han supuesto hasta el pasado año 21 y desde el 15 un total de 47,7 millones, no podemos permitir que se devalúe todo este trabajo y toda esta inversión, haciendo que también nuestros centros invernales, nuestras estaciones queden relegadas sin ser tenidas en cuenta como estaciones de segunda frente a las de la comunidad catalana, porque no es así y es un hecho.
Le pregunto, señora Gastón, también por otros asuntos más allá de la organización de los Juegos Olímpicos. Creo que se marcha el miércoles a Barcelona a participar en el Salón de la Logística. Después de un parón de 3 años, se espera que pasen por allí unas 12.000 personas, 600 expositores, 650 expositores. ¿Con qué objetivo va Aragón a este salón?
Bueno, el Salón Internacional de la Logística es el mayor escaparate a nivel internacional y particularmente en el sur de Europa de este sector y de esta oferta. Cuando hace 5 años constituimos Aragón Plataforma Logística, el proyecto y la sociedad, nuestra primera decisión fue volver a un salón que testimonialmente Aragón había visitado ya hacía un buen número de años y hacerlo con la presentación de dicho proyecto, de toda la oferta conjunta de nuestra comunidad en materia logística. Logística, la pública, la privada, con ese espíritu y trasladándolo de colaboración público-privada y con la visión holística con la que trabajamos en Aragón Plataforma Logística, es decir, más allá de nuestras plataformas logísticas, del número de metros cuadrados o en este caso y este año con la oferta ampliada tanto en la plataforma logística de Zaragoza como la nueva plataforma de Zuera, añadir también la formación especializada, la cátedra con la Universidad de Zaragoza. En formación, pues poder sacar pecho desde Aragón de ese Zaragoza Logistic Center, de nuestros centros de investigación, de nuestras empresas y operadores, tanto carreteros como logísticos. En definitiva, llevando como principales prescriptores a todos los actores y agentes que en nuestra comunidad, y no son pocos, tienen la logística como centro de su actividad, hacer de Aragón, de nuestra comunidad, ese territorio idóneo con nuestra ubicación geoestratégica, estratégica, con la colaboración por parte de la Administración y con ganas de seguir acogiendo proyectos inversores en nuestra tierra que hagan atractivo para ese número de visitantes, para esos actores que participan en el SIL y que van a permitir que desde el 2017 y tras 2 años obligados de parón por la pandemia puedan servirnos de auténtico escaparate. Así se ha sido años anteriores, así esperamos que sea este año. Son días intensos de trabajo, son días intensos de contacto, pero sin duda alguna para nosotros supone la mayor posibilidad y el mayor ventanal para ofrecer directamente y de tú a tú todo tipo de explicaciones, que se nos puedan hacer consultas y establecer lazos que al final acaben resultando en inversiones futuras.
Están siendo las últimas precisamente semanas de buenas noticias en este sentido, con los anuncios de llegadas de nuevos proyectos a nuestra comunidad autónoma en Huesca, en Muel, en el entorno de Zaragoza. ¿Esta semana también os van a hacer algún anuncio?
Bueno,
se lo digo porque vamos casi casi a uno por semana.
No somos el Gobierno de Aragón quienes marcamos las fechas de los anuncios. Yo creo que ya tras casi 7 años conocen nuestro modus operandi. Todos estos anuncios acaban siendo públicos después de un buen número de meses de trabajo. Lo cierto es que en pandemia siempre lo hemos dicho y ahora se va demostrando. No hemos parado. El trabajo ha sido intenso y ese trabajo, la inmensa mayoría, por no decir prácticamente la totalidad de las ocasiones, requiere el cumplir con una petición petición por parte de las empresas, de los promotores, y es tener en cuenta como prioridad la confidencialidad. Después de muchos meses de trabajo y después de la siembra, para que se me entienda, ahora va llegando la cosecha, van llegando los anuncios y siempre son las empresas, de hecho, si ustedes se dan cuenta, son los propios promotores, los propios empresarios los que junto al Gobierno de Aragón dan a conocer sus propios proyectos con las distintas cifras que cada proyecto conlleva en sí, tanto en inversión como en cronología, como también en número de empleo. Por nosotros estaríamos encantados de tener anuncios mínimo uno por semana, pero sin duda alguna cuanto puedo garantizar es que vendrán más anuncios porque el trabajo ha sido y sigue siendo constante y que son las empresas las que deciden ese momento en el cual quieren o pueden, en todo caso, hacerlo público.
¿Cuántos empleos calculan que se van a crear con todos los proyectos que han anunciado estas últimas semanas, señora Gastón?
Bueno, los de las últimas semanas en sí superaban los 3.000 empleos de lejos. Añadamos los que ya hace más tiempo, pero no tanto, también fueron anunciados. Y con esto me refiero a plataformas logísticas privadas, con esto me refiero a unas plantas vertebradoras, en tanto en cuanto son a lo largo y ancho del territorio donde están fijando sus ubicaciones y tienen que ver tanto con centros innovadores agroalimentarios en producción de semillas o también en cuanto a energías renovables, pero basándose en el biocombustible. Todos son un número de empleos que si, por ejemplo, para centros neurálgicos, como puede ser la ciudad de Zaragoza, quizás varios empleos, como hablar de 50, puede parecer una cifra, no diré no importante, que todas son importantes, sino menores respecto a otros grandes proyectos, puedo garantizar que para municipios de nuestra comunidad el hecho de que venga una planta y cree 20, 25, 50 empleos es, como dicen ellos, como si llegara en su día la General Motors. Esto hace que ese cúmulo sea importante, que tengamos también proactivamente, como estamos haciendo, que prepararnos para dar cabida a esa formación que cada una de estas actividades requiere y, sin duda alguna, todos estos anuncios y todas estas nuevas inversiones que van llegando a nuestra comunidad tienen un aliciente añadido y es la diversificación. Nuestra economía cada vez está más diversificada, hemos trabajado en ese aspecto. La logística, precisamente, que la citábamos anteriormente, no solamente es un sector estratégico en sí mismo, sino que además es un tractor que permite atraer sectores y actividades nuevas y estamos muy satisfechos por el trabajo en particular que estamos llevando a cabo y que va dando frutos en sectores como es el farmacéutico, con esas nuevas inversiones que van apuntando a nuestra comunidad como un auténtico potencial de desarrollo en esta materia. Por lo tanto, esa diversificación y toda la oferta del territorio sumada, la agilidad administrativa y el apoyo y acompañamiento, estamos convencidos de que sin duda alguna serán y seguirán siendo los mejores prescriptores para que esta siembra acabe resultando en buenas cosechas venideras.
Se da de todos modos una circunstancia, señora Gastón, y es que hay trabajos para los que no hay trabajadores. Lo vemos en puestos de trabajo que no son excesivamente cualificados, como puede ser camareros, operarios, etcétera, etcétera, y también con algunos cualificados, y esto relacionados con precisamente algunos anuncios que se han hecho en las últimas semanas. ¿Qué planes tiene el Gobierno de Aragón para intentar que no haya problemas para cubrir empleos ante esa posible falta de mano de obra?
Lo cierto es que no es algo puntual en Aragón, sino que en el caso de la hostelería se está dando en el conjunto de España. Sí que es cierto y parece que queda patente que tras la pandemia, no solamente por la reforma laboral ha tenido que cambiar el perfil de contratación de todos estos trabajos, sino que, y parece lógico, quien más quien menos, si tiene una oferta más estable de la que pueda ofrecer un trabajo tipo en hostelería, pues prefiere acudir a otras. Sin duda alguna, la mejor receta para todas estas carencias, más allá de puestos de trabajo temporales, me refiero a los cualificados, que también deben incluir a la hostelería, es trabajar con tiempo suficiente en materia formativa. Es la formación aquella que nos va a permitir no solamente dar respuesta a todos estos proyectos inversores y sus requisitos en materia laboral, sino también la mejor de las herramientas para, de forma preventiva, actuar contra la desigualdad. Desigualdad en todos los ámbitos. Hablo de desigualdad territorial, de desigualdad en materia laboral y sus condiciones, desigualdad en igualdad de oportunidades para todos nuestros potenciales trabajadores de cara a un futuro, a encontrar el mejor trabajo posible, y en esa formación en la que ya estamos trabajando junto al Departamento de Educación, en formación profesional laboral, INAEM y Departamento de Educación, cuanto pretendemos es que también la especialización venga de la mano de la universidad con tiempo suficiente para todos estos grandes proyectos y, sobre todo, algo relevante que estamos viendo trabajando con ellos, que las empresas estén plenamente implicadas en este diseño, en esta planificación y en la propia tarea. Sin las empresas, y en este caso a través de las organizaciones empresariales, no podemos ni percibir ni contar todos estos sectores que requieren una mano de obra cualificada, formada, especializada, y a partir de allí poner encima de la mesa todas las herramientas de las que somos capaces, todo el trabajo con tiempo suficiente del que la administración es capaz, para que de este modo, y tenemos un ejemplo claro y reciente en la comarca del Bajo Cinca, podamos dar cabida y formación a la carta a todas las necesidades, que no tienen por qué ser iguales para el común del territorio aragonés, sino que con distintas especialidades y distintos requisitos para estas necesidades empresariales podamos actuar de forma proactiva.
Es decir, me ha parecido entender nuevos ciclos en FP, nuevas titulaciones en la universidad. Esto entiendo, y no sé si me puede concretar alguna de las titulaciones en las que están pensando, además de las que se han incorporado ya recientemente. Esto para los perfiles en los que la formación es necesaria, pero ¿cómo se soluciona el problema de los trabajos que no necesitan una formación específica y que también están teniendo dificultades para encontrar trabajadores, consejera?
Pues si nos ponemos en el ejemplo de la hostelería, y por cuanto me pregunta usted, Javier, yo creo que todo trabajo, en definitiva, no un trabajo puntual, sino un colectivo de trabajadores, requiere de formación. En estos años anteriores hemos visto cómo ocurría esto, y sigue ocurriendo, en la construcción. Por un lado, la precariedad de muchos contratos laborales hace que, en la medida de las posibilidades de muchos trabajadores, es lógico que vayan a trabajos más estables y con mejores condiciones, pero precisamente en la formación para todos estos trabajos está la clave para profesionalizar estas tareas y, sobre todo, para dignificarlas, que tengan menor penalización social, por cuanto hemos visto que ha pasado en años anteriores, y que pueda, de este modo, con una formación especializada, hacer un colectivo o preparar un colectivo profesionalizado, dignificado, que no tenga nada que ver con esos trabajos temporales que hemos visto años atrás, que tenían muchas horas, probablemente unos salarios durante un tiempo concreto a lo largo del año, que si algo no ofrecían era estabilidad. Es en la formación donde todos, pero también con los empresarios de la mano, tenemos que hacer hincapié de cara al futuro. Cuando habla de universidad, lógicamente podemos proponer, a la vista están proyectos inversores que en unos cuantos años van a requerir de una serie de perfiles, y es precisamente en la, por mi parte digo, añorada, no estoy achacando a la Universidad de Zaragoza, sino a cómo funciona el ámbito de las universidades hasta que se aprueban nuevas titulaciones. Debiéramos ir más rápidos para dar respuesta no solamente a las empresas, sino también a los futuros trabajadores que a lo largo de estos años venideros tienen que prepararse para poder dar respuesta y dar salida a su tiempo de esfuerzo y educación a obtener esos trabajos y, sobre todo, a la retención de talento. Los trabajos, por último le diré, que ahora mismo se están requiriendo, y básicamente en la hostelería, doy por hecho que no podemos actuar con tiempo suficiente de cara a formarlos. Tiene que ser algo duradero en el tiempo para esa profesionalización y dignificación. En el corto plazo y para esta temporada de verano, vamos a ver en los datos de empleo, mejor dicho, de desempleo, que están por venir esta semana, que hay sectores como la agricultura, como la hostelería, que van encontrando trabajadores, pero que también tienen que ir adaptándose a las nuevas circunstancias normativas de la reforma laboral. Se está dando respuesta, por suerte, se está dando respuesta positiva, y la tendencia es hacia unas cifras que, lejos de lo que podíamos esperar o algunos auguraban antes de esta reforma, están siendo más que positivas. Uh-huh. En número de desempleados, o mejor dicho, en número de ocupación o empleados, y sobre todo en el porcentaje de contratación indefinida.
Bueno, me empezaba a responder a la pregunta que le voy a hacer ahora. El jueves se publican los datos del paro, no uh-huh. está cerrado evidentemente el dato definitivo, ya sé que no me lo va a poder dar, pero seguro que tiene ya una idea de por dónde va a ir el mes.
Pues más allá de un dato concreto por un día, cuanto vamos viendo es una tendencia, y lo que estamos viendo a lo largo de este mes de mayo es un repunte importante en materia de contratación y, por tanto, en descenso de desempleo. Quedan unos días y tendría que producirse una debacle para que cambiara esta tendencia. Si algún sector estamos viendo, y además le damos la importancia que tiene a este hecho, está viendo cómo se está generando empleo y cómo baja el número de desempleados en dicho sector, es el sector de la agricultura. Es lógico. Le escuchaba esta mañana decir que el mes anterior, y es un dato puntual, no es una tendencia, no tenía el tirón suficiente. Es ahora cuando empiezan las campañas, más allá de las heladas y los problemas que ha tenido el sector en semanas pasadas, pero sí que está repuntando con fuerza, y sobre todo lo que nos parece importante, y es que se están adaptando precisamente a esa falta de posibilidades de tener trabajos, lo que denominamos de toda la vida temporeros, que sean trabajos temporales con la intensidad como desde que tenemos uso de razón se han venido produciendo. Por lo tanto, esto es relevante. Tendremos los datos definitivos esta semana y podremos escudriñar con mayor detalle todo cuanto ha ocurrido. Pero, en definitiva, pinta bien, para que nos entendamos.
Ajá. La última, señora Gastón. Este fin de semana, congreso en el que se ha reflexionado acerca de la jornada laboral de 4 días, en vez de 5, con presencia de sindicatos, de algunos líderes políticos de la izquierda, de empresas, en fin. ¿Qué le parece y cómo se aterriza esto de la semana laboral de 4 días? ¿Cómo se aterriza, en fin, en algunas profesiones, precisamente las que tenemos dificultades, cómo impactaría esto?
Pues yo lo veo dificilísimo. Se puede debatir durante mucho tiempo, pero es que hablar de jornada laboral, hablar de trabajos, queda muy lejos de la generalización para poder plantear este tipo de reformas. Ya hace un tiempo que en medición económica la productividad era uno de los principales lastres de nuestro mercado laboral, y ahora mismo debatiendo la jornada laboral de 4 días habrá, como no, y existen y se han hecho públicas algunas empresas en las cuales pueden llevarse a cabo este reparto, estas jornadas de 4 días. Desde luego, hay trabajos en los que me parece realmente complicado. No diré yo imposible, pero complicado sí. Estoy pensando, por ejemplo, en profesiones como la de profesores. Estoy aquí al lado de un colegio y lo de las 4 jornadas lo veo complicado, por no decir en trabajos como el suyo. El mío actual ni le cuento, porque las jornadas sería toda una utopía pensar en 4 jornadas laborales a la semana, pero realmente lo veo complicado, sobre todo desde el punto de vista que parece ser que se está planteando de mantener con 4 jornadas el mismo salario. Creo que puede debatirse largo y tendido. Podemos estar trasladando a la opinión pública esta posibilidad, pero ahora mismo nunca se puede decir de algo que es imposible, pero lo veo bastante complicado.
Marta Gastón, consejera de Economía del Gobierno de Aragón, gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la radio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Hasta la próxima.
Muy buenos días. 8:29, un poquito más tarde de lo habitual, pero vamos ya con el tiempo de tertulia con nosotros, Eduardo Bayona, Mónica Fuentes y Juan Delgado.
Despierta Aragón.